Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se incorporan en esta hora, a las 4 de la mañana. Llevamos ya un ratito, nosotros navegando por la madrugada desde la 1:30 que hemos comenzado a poner las calles. Ponedor, ¿cómo te quedas si te digo que se han encontrado a los primeros falsificadores de la historia de España? Sí, sí, y no te hablo de un bolso de marca o de unas zapatillas, te voy a hablar de joyas. Técnicamente se han localizado a los primeros timadores de la península ibérica. Y para ello nos vamos a tener que situar entre el 2000 y 3000 a.C. El Homo sapiens sapiens llevaba entre su indumentaria cositas de ámbar, ¿no? Solía utilizarse pues como un elemento decorativo, lo llevaban en collares, en algunas pulseras, entre la ropa. Pero ahora, gracias a un estudio, se ha demostrado que no siempre era ámbar auténtico, ya que había ocasiones en las que hacían imitaciones. Alucinante. Este trabajo es de la Universidad de Sevilla, lo ha dirigido el catedrático de Prehistoria y Arqueología Carlos Odriozola, y para llegar hasta aquí pues ha sido imprescindible la labor del grupo de investigación Cuantas, de la Universidad Sevillana, donde trabaja este profesor. Han tenido que estudiar más de 2.000 cuentas halladas en 15 yacimientos distintos repartidos entre España y Portugal. Como el mismo profesor nos comentaba en COPE, pues no les ha sido fácil diferenciar las imitaciones de las reales.
Lo que nosotros no nos encontramos, una tumba en Sitges, donde había cuentas de ámbar siciliano y después una serie de cuentas que parecían ámbar, pero que no eran de ámbar. Bueno, pues que habían usado una especie de resina que parecía ser de pino para, digamos, recubrir una concha y que simulara ámbar. De hecho, estas cuentas que son de imitación, pues nos han engañado incluso a los arqueólogos y parecían ámbar enteramente.
Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Pues la principal hipótesis de estos investigadores es algo tan simple como para aparentar, que nos quejamos ahora de las redes sociales, si en realidad no hemos inventado nada. Hay personas que llevan diamantes falsos, lo sabéis, ¿no? Y bolsos de imitación. Y claro, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué falsifican? Pues porque es algo poco frecuente, algo muy caro y algo a lo que no puedes acceder. En el Neolítico, esa categoría la tenía el ámbar. Se podría decir que cumplía con la función, por ejemplo, de los diamantes de la época.
El ámbar es una sustancia que es escasa, que a día de hoy sigue siendo, bueno, sigue teniendo un valor elevado a nivel económico. En Europa hay dos fuentes de las que se saca o donde aflora el ámbar. Una es en el entorno del mar Báltico y el otro es en Sicilia. La hipótesis es que, bueno, habría escasez.
Pero haber encontrado a los primeros timadores de la península no es lo único relevante que les ha aportado este hallazgo.
Lo más importante es haber podido demostrar que hacen un desarrollo tecnológico destinado a obtener un material que tiene las mismas características físicas y materiales que el ámbar, que además se utiliza en los mismos contextos y por lo tanto hemos podido demostrar que se trata de una imitación por la intencionalidad en el obtener precisamente ese parecido y utilizarse, digamos, de la misma manera que se utiliza el ámbar.
Con esta investigación se ha conseguido demostrar eso, la intencionalidad que tenían, lo que demuestra también una inteligencia, para manufacturar una pieza idéntica al ámbar. Así se ha conocido que los primeros timadores y falsificadores en la península ibérica datan de entre el 2000 y el 3000 a.C. Todo esto gracias a esta investigación del profesor Carlos Odriozola junto con la Universidad de Sevilla. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de este modo, con esta noticia tan curiosa, la verdad que me encanta conocer cosas que ocurrieron en la antigüedad y que dice mucho de nosotros, de la actualidad. Pues con ellos hemos empezado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando en esta madrugada del jueves 29 de agosto del año 2024. Vamos a ir poco a poco porque hasta las 6 de la mañana, como digo, vamos a estar contigo, pero claro, tenemos muchas cosas que contarte. Primero, hasta las 5, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues en la próxima hora vamos a hablar de ciencia y cerebro, dos palabras que van muy unidas en sus conceptos. Y es que hay cuestiones que hasta ahora pensábamos que eran ciencia ficción y, como vamos a escuchar, son pura realidad. Y además, en el Pasan Cositas, también hablamos de algunas cosas que parecen surrealistas, que parecen casi inventadas, pero son reales. Te tengo una historia preparada que parece sacada de un episodio de dibujos animados.
Tengo miedo.
Con ojo, dos monos como protagonistas. Luego te cuento más, pero ya te digo que si le pones una música divertida, se lo vendemos a Disney, la historia.
O sea, podríamos llevarlo a una peli.
Podríamos llevarlo a una peli y ahora, y cuando te la cuente, le ponemos título.
Vamos a ver, Disney tiene a un ratón como imagen y ha conseguido que una rata sea protagonista de una película. Con dos monos lo tenemos chupado.
Te digo más, te voy a decir el título ahora.
Y encima tenemos guión.
Operación Plátano.
Operación Plátano.
Es ahí te lo dejo.
Me encanta. Bueno, conozcamos ahora cómo viene este jueves con respecto al tiempo. Saber la previsión es importante.
Pues nos espera un día pasado por agua en gran parte del país que vendrá con un descenso de las temperaturas. Se espera alerta amarilla por lluvias y tormentas durante casi todo el día en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Además de alerta naranja, en este caso, a partir de las 2 de la tarde en Aragón. Como puedes ver, prácticamente toda la península. En Canarias se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar precipitaciones débiles y poco nubosas en el sur. Las temperaturas más altas las tendrán en Murcia y Orense con 33 grados y en Badajoz y Lleida con 34, mientras que las mínimas más bajas rondarán esos 14-15 grados de Burgos, León, Oviedo y Palencia.
Genial, pues ya nos ha quedado claro también la información del tiempo. Saquen el paraguas, ponedores, porque hoy parece que va a hacer falta. Tenemos también un teléfono, el 662-942-605, nuestro WhatsApp. ¿Qué es lo que queremos? Pues que nos dejes ahí tu placa. Le llamamos placa a estos mensajes en el que nos contáis pues que estáis poniendo las calles con nosotros, que os gusta el programa o lo que nos gusta, también nos lo podéis mandar. Hay algunas veces que nos cantáis, nos dejáis algún chiste y sobre todo terminéis diciendo eso de yo soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy ponedor. Trabajo como técnico en emergencia sanitaria en Aranda de Duero y ahora a las 5:20 saldré en dirección Aranda desde Guadalajara. Os escucho desde hace muchos años y la verdad es que soy un programa excepcional. Un fuerte abrazo a todos los conductores, ponedores y a los técnicos como yo que nos desplazamos para iniciar nuestra jornada de 24 horas. Un saludo. Soy ponedor.
Canta. Estoy aquí de Tenerife y me encanta tu programa. Está bueno para acompañar las noches, para esas personas que no podemos dormir, que tenemos ansiedad, estamos un poco preocupados por el sistema económico de la vida. De verdad que nos ayuda un poco con tu sistema. Gracias, Pulpo.
Soy Rosa. Os escucho por la noche cuando no puedo dormirme. Que sepáis que me hacéis mucha compañía. Un beso muy grande.
Mira, me llamo Segunda. Soy de un pueblo de Ávila, de San Pedro del Arroyo. Y os oigo bastante a menudo. No es que trabaje de noche, pero me suelo despertar bastante y me gusta escuchar al Pulpo y todo lo que decís. O sea que soy un poco ponedora, no como otras personas, pero casi, casi.
No, eres ponedora. Si nos escuchas, eres ponedora, aunque sea una hora, media hora o de vez en cuando. Estos mensajes nos los habéis dejado en el 662-942-605. Si tú también quieres entrar en este tren de voces, te quieres escuchar, pues nada, déjanos tu nota de voz. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
17 minutos pasan de las 4 de la mañana. Continuamos aquí poniendo las calles en directo en la cadena COPE, leyendo mensajes. Hoy de los ponedores, que en Facebook estamos hablando de la playa a la montaña, pero eso está derivando a de todo. Hemos terminado hablando de Madrid hace un momento, porque también está el turismo de ciudad. Sí. Cosas que odiamos, cosas que nos encantan. Jesús, ¿qué dicen en el Facebook?
Pues mira, Javier Aparicio dice: buenos días desde Alcudia de Crespins, Valencia. Como a día de hoy todavía no he aprendido a nadar, mejor me quedo en el chiringuito de la playa. Esto es medida de prevención, o sea, hay que tener cuidado, claro. Maite Rubio dice: buenas ponedores, yo vivo en la playa y no la he pisado, aunque estoy morena de piscina, por supuesto que montaña. Saludos,
bueno,
ponedores.
Vale, no la ha pisado, pero porque lo mismo, a ver, porque había mucha gente y entonces te molesta.
Estás intentando sacar la psicología solo para llevarlo a mejor la playa que la montaña.
No lo sé, bueno, a mí la playa es que me gusta mucho. Soy playera.
El mensaje dice: por supuesto que montaña. No le dé más vueltas, ¿vale? Bueno, es de mi team.
Bueno, mi team.
Yo no he dicho en ningún momento que me guste la montaña.
Bueno, es que tú lo que quieres es aquí un bar...
Yo quiero caos.
Tú quieres caos. Tú quieres, o sea, aquí un bar en la Latina.
Sí.
Ese es tu plan.
Bueno, el chiringuito tampoco está mal. Pero bueno, vamos con el mensaje de Pachi Resano, que dice: me gusta ir por la mañana a pasear temprano por el monte y luego otro rato hasta mediodía en la playa. Es que comida sobre las 3 y luego siesta. Las dos opciones son totalmente compatibles.
Hombre, claro que son compatibles.
Si vives en un sitio que tiene montaña y tiene playa cerca,
claro,
son compatibles. Claro,
claro. El ponedor que nos ha mandado una nota de voz de Granada, eso es maravilloso. De hecho, tenemos notas de voz, 662-942-605, a ver qué dicen.
Buenas noches, ponedores.
Muy buenas.
Luis de Zaragoza. Pues a mí me gusta el mar. A la montaña le tengo fobia. Y le tengo fobia porque una vez me fui con un amigo a hacer una ruta de senderismo y cuando estábamos a punto de finalizar la ruta, unas chicas que venían en el grupo decidieron terminar de subir la montaña escalando. El amigo y yo no se nos ocurrió otra cosa, pues como lo de ahora del Mercadona. No se nos ocurrió otra cosa que irnos detrás de las chicas para ver si pillábamos.
Claro,
pues
normal.
En mi vida he pasado tanto miedo.
Ay.
O sea, era una pared de unos 10 metros,
ay,
lo que
madre
faltaba de subir, pero yo allí pasé un miedo que me veía llamando al helicóptero para que me viniese a rescatar. Así que en mi vida he vuelto a la montaña. Y lógicamente, pues no ligamos, claro.
No.
Venga, buenas noches, ponedores.
Casi más que ligar, lo que provocas es que te tengan que rescatar las dos muchachas.
No, sí.
Ay, madre, qué cosas ocurren, de verdad, Jesús.
Me hubiera encantado que al final hubiese terminado casado con alguien que fuese a rescatarlo.
Con alguien que le rescatara.
Sí. Eso hubiera sido ya como una historia preciosa.
Podría además entrar en el, cuando hagamos esa pregunta de ¿dónde has ligado tú? ¿Dónde has conocido tú a alguien que ha sido importante en tu vida? Pues podría contarnos la historia de la montaña. ¡Qué miedo, de verdad, qué miedo! Hay que tener mucho cuidado. Y además dicen, esto parece como una obviedad, pero que a veces no somos conscientes de ella. Dicen que el tema de la montaña, lo más importante de todo, es saber tus capacidades, pensar en tus limitaciones.
Sí.
Que con la montaña es algo que no hacemos. O sea, tú vas a Navacerrada y dices, ¡ay, venga, vamos a dar un paseíto muy rico! Porque te lías a andar, y de repente miras hacia abajo y dices, yo eso no lo bajo.
No. O sea, sí que...
Por ahí no voy a volver a casa.
Sí.
Así que a ver ahora qué hacemos aquí arriba.
Lo que tú dices, sí que en la playa, vaya, en el mar... Como que uno respeta más y dice, si no se me da muy bien nadar o lo que sea, no voy a intentar meterme
mucho. El mar desde el minuto uno somos conscientes,
sí,
de que si no sabes nadar no te puedes meter.
Razonable. Pero en la montaña, como tú ves que no te vas a ahogar por tragar el agua,
la montaña
al final
lo ves como más fácil.
Bueno, pues al final estoy ahí y tal, pero tiene mucho peligro, eso seguro.
De hecho, se producen muchos más rescates en actividades de montaña que en actividades de playa. ¿Tenemos otro ponedor?
Buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. Buenos días, Jesús. Soy Silver de Málaga. Sí, Bea, lo que tú estás diciendo del Primar es cierto en Madrid, porque lo he escuchado. Pero aquí en Málaga lo suelen hacer la gente con el IKEA.
Con el IKEA.
Con el IKEA. La gente de los pueblos y de las zonas cercanas a Málaga que no lo tienen o lo tienen
claro,
muy lejos, los días festivos o los días que es de apertura los domingos, eso es una feria y todo de por ahí, gente por ahí, dicho por los propios empleados,
claro,
porque tengo amistades ahí trabajando.
Claro.
¿Vale? Venga, un abrazo grande, feliz día para todos.
Sí.
Soy ponedor.
Claro, ahí los malagueños, cuando llegan los festivos, saben que no tienen que,
no tienen que ir a su IKEA. Claro.
Porque se va a llenar de la gente que libra o tal de alrededor y van al IKEA, claro. Qué curioso ese turismo tendero, ¿verdad?
Sí, ese turismo a comerciar. O sea, parece que suena como antiguo, como quien dice de voy al pueblo de al lado a buscar recursos, suministros.
Totalmente, me ha hecho mucha gracia. El turismo tendero. Bueno, ahora a las 4:22 vamos a recordar uno de los grandes momentos vividos a lo largo de esta temporada en Poniendo las Calles. La entrevista que Pulpo le hacía a uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo.
Recuerda que estamos poniendo las calles en la cadena COPE, que somos el programa, el gran programa de la madrugada en la radio, en la cadena COPE, tras el partidazo con Juanma Castaño. Y un ratito antes de que comience Carlos Herrera, nosotros comenzamos a poner las calles siempre con historias positivas. Aquí no hablamos de política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés escuchando la radio. Mira, es verdad que todos sabemos que el cerebro es el órgano del cuerpo más desconocido y apasionante que hay. La mente, fíjate, sigue siendo un universo en el que cada vez se descubre algo nuevo sobre su funcionamiento. Y claro, a todos nos llama mucho la atención. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con una de las personas que más se ha interesado por desvelar y entender también los secretos de las neuronas, que son las protagonistas esenciales de cómo somos realmente. Rodrigo Quian Quiroga es profesor y crea en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. Anteriormente fue el director del Centro de Neurociencias de Sistemas y además jefe de bioingeniería de la Universidad Leicester en Reino Unido. Claro, en 2023 descubrió además lo que se conoce como neuronas de concepto o neuronas de Jennifer Aniston, que juega, es verdad, un papel clave en la memoria y que hasta ahora, bueno, pues no se han encontrado en otras especies. Es un hallazgo que fue seleccionado entre las 100 historias más relevantes del año pasado por la revista Discover. Y Rodrigo Quian está poniendo a las calles una noche aquí con nosotros. Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, vaya currículum, ¿no? Vaya historias que ya tienes a tu espalda.
Bueno, sí, gracias.
Es tremendo. Rodrigo, ¿se parecen mucho la ciencia ficción y la neurociencia? O replanteo la pregunta, ¿en qué se pueden llegar a parecer?
Es que en neurociencia en particular, las cosas que hasta hace pocos años eran ciencia ficción, que eran los temas de películas, ya se están viendo que son realidad, son experimentos que se hacen en laboratorios.
O sea que esto es un no dejar de crecer y de investigar y de obtener buenos resultados.
Sí, por eso yo creo que es tan fascinante estudiar neurociencia en nuestros días, ¿no? Porque un montón de ideas que creíamos imposibles, un montón de experimentos que creíamos imposibles hasta hace muy poco, ya lo estamos haciendo. Y entonces pareciera que no tiene límites, ¿no? Que es, o sea, que podemos soñar sin límite, que vamos a poder seguir avanzando.
¿Algún día sabremos realmente qué es eso de los sueños, lo que sucede en nuestro cerebro mientras estamos durmiendo?
Y es un tema difícil. Hasta ahora sabemos muy poco. Sabemos mucho del proceso de dormir. O sea, ¿por qué dormimos? Sí, eso se sabe mucho en neurociencia. Hay un tema de consolidación de memorias que está muy claro. Pero ¿por qué soñamos? O sea, ¿por qué construimos esas realidades mientras dormimos? Eso todavía creo que no tenemos idea.
Sí, sí. Y además, Rodrigo, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando uno sueña de una manera tan real, hasta sufrimos, hasta lo pasamos mal, y uno se puede llegar a despertar soñando y sobre todo muy agobiado por la historia que estaba viviendo en su cerebro.
Sí, tal cual. Pero además, en el sueño pasa algo que es espectacular. O sea, se sabe mucha evidencia de que el sueño puede disparar la creatividad. Por ejemplo, el tema Yesterday, Paul McCartney lo compuso en un sueño y cuando se despertó lo escribió. La molécula del benceno, hubo un químico llamado Kekulé que la soñó. O sea, la estructura del benceno fue un sueño. Soñó con una serpiente muriéndose la cola y de ahí le vino la idea de cómo resolver el problema en el que estaba trabajando. Hay muchos ejemplos en la historia de cosas que fueron sueños que terminaron siendo invenciones geniales.
Es increíble, Rodrigo, que todo eso pase en nuestra cabeza, ¿verdad? Habría que tener una reunión seriamente con el cerebro para que nos dijese a ver por qué se comporta así, ¿verdad?
Y bueno, es lo que hacemos, ¿no? Usamos nuestro cerebro para tratar de entenderlo.
Es verdad. Bueno, yo estoy alucinado con este libro. Cada uno de los capítulos de tu libro, Cosas que nunca creeríais de la ciencia ficción a la neurociencia, pues lleva el nombre de una película de ficción y el primero se titula 2001, Odisea del Espacio. Y claro, en él lo que haces es tratar la inteligencia de las máquinas. Te quiero preguntar, Rodrigo, ¿tú crees que acabarán las máquinas teniendo algo parecido a un cerebro que las haga pensar y actuar por su cuenta, libremente?
Mira, en principio no hay nada que me lleve a decirte que no, que eso es imposible. En principio, una máquina podría llegar a pensar y tener conciencia de sí misma como lo tenemos nosotros. Ahora, habiéndote dicho de eso, hasta el día de hoy la gente que hace inteligencia artificial no tiene ni idea de cómo lograr eso. O sea, una máquina en principio podría llegar a ser consciente de sí misma, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que darle a una computadora para hacer que despierte, para hacer que sepa de su existencia.
Uh-huh. A mí alguna vez me han dicho, Pulpo, si alucinamos con el cerebro de ciertas personas que son eminencias, esos cerebros podrían estar trabajando simplemente al 2%, que el cerebro da para mucho más.
Bueno, eso es algo que a mí me fascinaba cuando era chico, ¿no? Cuando estaba en la escuela secundaria, que yo leía, el cerebro trabaja como un porcentaje muy bajo. Eso no es tan así. Lo que pasa es que el cerebro no trabaja todo al mismo tiempo. O sea, vos usás el 100% de tu cerebro, pero no al mismo tiempo. O sea, si lo usaras al mismo tiempo, es una crisis epiléptica. O sea, no puede. No tienes la capacidad para que todas tus neuronas estén disparando al mismo tiempo. Entonces, sí que usás todo tu cerebro, pero a un tiempo determinado usas una parte de él.
¿Cómo podemos cuidar al cerebro?
Muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno envejece, o sea, tiene que tratar de mantenerse activo, puedes aprender idiomas, puedes aprender un instrumento musical, lo que sea. O sea, cualquier cosa que te mantenga activo en la cabeza, incluso tareas físicas, hacer deporte te ayuda.
Hay gente que siente que el cerebro lo tiene como atrofiado. Eso es porque a lo mejor no le ha dado mucha caña, no le ha hecho pensar, no le ha hecho trabajar y bueno, pues conectar esas neuronas que nos tienen que hacer funcionar a todos.
Y a veces, no sé, por ahí tenés una rutina demasiado agobiante y sentís que haces todos los días lo mismo y que no pensás, que no tenés nuevos desafíos. O sea, a mí en mi trabajo me gusta plantearme nuevos desafíos, me gusta que los experimentos no sean una rutina de que siempre hago lo mismo. O sea, siempre me estoy... Por eso la fascinación, ¿no?, de estar en el límite con la ciencia ficción, ¿no? Siempre estamos pensando en cosas que sean novedosas y apasionantes. Entonces, es como que siempre vas progresando, nunca estás haciendo lo mismo.
Uh-huh. El ponerse uno a sí mismo en retos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Interesante. Rodrigo, para un neurocientífico como tú, ¿crees que esto que estamos diciendo es porque hemos avanzado mucho tecnológicamente o porque nuestro cerebro resulta que no es tan complicado como nos podría parecer?
Esto que estamos diciendo sobre los avances, mira, yo creo que se están dando porque hay como una conjunción de avances tecnológicos que se está dando al mismo tiempo. O sea, porque para el público en general es muy visto que la inteligencia artificial está avanzando. Al mismo tiempo estamos avanzando en la manera en que hacemos registros de neuronas en el cerebro, que no los podíamos hacer hace 20 años. Al mismo tiempo estamos avanzando con distintas teorías. Hay un montón de cosas que se están dando al mismo tiempo y que nos llevan a descubrir planteos o preguntas que hasta hace un tiempo creíamos imposibles. Por ejemplo, la conciencia. Cuando yo empecé a trabajar en esto, todo el mundo decía que resolver el problema de la conciencia era una tarea casi imposible. Y hoy día no es tan así. Yo creo que no estamos tan lejos de resolverlo. De hecho, creo que entendemos más o menos cómo funciona la conciencia. Nos quedan resolver detalles, pero ya no es el tema inalcanzable que era hace 20 años.
Rodrigo, a la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, este programa, en muchos tramos del año es líder absoluto de audiencia. Hay mucha gente que no concilia el sueño precisamente porque se está comiendo la cabeza, porque le ronda algún que otro problema, algún que otro desafío, una preocupación, a lo mejor algo de salud. Yo no sé si estamos capacitados para poder decir que cuanto más conozcamos de nuestro cerebro, más vamos a avanzar en cuestiones como la inteligencia artificial. Lo digo más que nada porque mucha gente piensa que son dos mundos que van unidos y realmente yo no sé si esto es así.
El cerebro con el cuerpo es una misma cosa. O sea, el cerebro es parte del cuerpo. Te digo algo como si no nos escuchara nadie. A mí lo que me decís me pasa todo el tiempo. Es que a veces estoy tan... La cabeza me va a mil y no me puedo dormir porque me quedo pensando en cosas y por ahí me quedo... Es de trasnoche y, bueno, un programa como el tuyo ayuda, ¿no? De que por ahí puedes relajar un poco, empezar a pensar en otras cosas y de a poco ir como empezando a descansar. Pero es normal. A mí me pasa todo el tiempo de que estoy pensando en mis temas, en las preguntas y en lo que hago, y no, o sea, me apasiona tanto que a veces no puedo dormirme.
Uno de los desafíos que yo me marqué cuando me invento este programa de radio, ya por 2015, es que yo me había establecido el reto de conseguir activar el botón de la cabeza donde lo pusiéramos en mute o en off. Es decir, que paremos un rato el cerebro para poder descansar, para poder dejar de sufrir, de estar agobiados. Y no he sido capaz. No se puede desconectar el cerebro. Yo no puedo decir, cerebro, deja de pensar. Y al igual que mi cabeza, nos acabas de confesar que a ti también te pasa, y a muchos oyentes les pasa, y es el motivo por el que nos escuche tanta gente. ¿Dónde coño está el botón del off para desactivar las funciones del cerebro para poder descansar un rato?
Es que no tenés un botón de off. Pero mira, te cuento, a mí lo que me pasaba cuando yo era chico, o cuando era un adolescente, yo me quedaba escuchando radio hasta las 3 de la mañana. Y tenía que ir al colegio el otro día, ¿no? O sea, era bueno. Difícil porque me quedaba dormido en la escuela.
Sí.
Pero es que era el momento en que yo sentía que volaba, ¿no? Me quedaba escuchando música o escuchando a alguien como vos y era como que yo me quedaba con mis pensamientos, con la compañía de alguien en la radio, con la compañía de la música, y no desconectaba porque mi cabeza seguía funcionando, pero yo sentía como que mi cabeza entraba en otro mundo, ¿no? De que podía volar de madrugada cuando me quedaba solo en el living escuchando la radio.
¡Wow! Pero qué bonito lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, a mí me encantaba. Bueno, hasta el día de hoy que me encanta. O sea, si lo puedo hacer, si me puedo quedar así de madrugada escuchando música, escuchando un programa de radio, a mí me parece fabuloso.
Qué bueno. Rodrigo, ¿qué años tienes?
Tengo 56.
56 años. ¿Y recuerdas esos momentos en los que me imagino que eras, pues un adolescente, 18, 16, 17 años, en el que la radio te atrapaba en la madrugada y lo hacías para intentar desconectar o por lo menos entrar en relajación?
Sí, era como mi momento en el día, ¿no? Era el momento en que yo me quedaba solo, porque en mi casa teníamos una casa chica, éramos muchos hermanos, pero era un momento que yo me quedaba solo y estaba conmigo mismo. Eran mis ideas y yo, y mis sueños y mis vuelos. Y en esa época no estudiaba física, no estudiaba neurociencia, pero era, viste, cuando sos un chico y que tenés 17, 18 años, que estás terminando el colegio y que pensás un poco en tu futuro, en la vida, en lo que sea, que o simplemente te tirás y disfrutás, ¿no? Disfrutás de un tema a las 3 de la mañana.
¡Qué gozada! Y fíjate, Rodrigo, hasta dónde has llegado, ¿eh? Esos sueños que comenzaban a estar en tu cabeza mientras escuchabas la radio, ¿cómo has ido avanzando? Y estás aquí en el 2024 sentando cátedra.
Sí, todos tus oyentes tendrían que escucharte todas las madrugadas. Hace muy bien.
Rodrigo, por cierto, ¿qué tipo de neuronas son las neuronas concepto, bautizadas por ti como neuronas Jennifer Aniston? ¿Qué las hace especiales? Porque claro, le has puesto un nombre bastante bonito, Jennifer Aniston es muy potente.
Sí, y ella se volvió muy famosa a partir de que la que llamé así, ¿no? Empezó a triunfar en Hollywood. No, mira, esto fue así. Nosotros hacemos experimentos. Esto se hace en pacientes con epilepsia que tienen electrodos dentro del cerebro por un motivo clínico, porque los cirujanos tratan de curarlos de epilepsia, entonces le ponen electrodos para tratar de determinar de dónde vienen las crisis epilépticas. Entonces, tienen electrodos dentro del cerebro para tratar de curarlos de epilepsia. Y eso a mí me permite registrar neuronas, porque tienen electrodo dentro del cerebro. Entonces, lo que yo hago es muy sencillo. Yo muestro fotos y yo trato de ver cuál de las neuronas que estoy registrando responde a alguna de las fotos que estoy mostrando. Y lo que encontré es que encontré una neurona que me respondía a todas fotos distintas de Jennifer Aniston y a nadie más, solo a ella, y la mostrara como la mostrara. Y bueno, a partir de ahí quedó, ¿no?, la neurona de Jennifer Aniston, porque respondía a ella y no respondía a otra cosa. Y así como hay una a ella, encontré otra que me respondía a otra gente conocida, por ejemplo, Halle Berry, Oprah Winfrey, Luke Skywalker, el de La Guerra de las Galaxias. Entonces, las llamé neuronas concepto, porque te están representando un concepto, no te están representando un estímulo visual, una foto específica de Jennifer Aniston porque se ve así o porque lleva este vestido o porque tiene el pelo de esta manera. No, la neurona responde a ella, responde al concepto Jennifer Aniston. La otra responde al concepto Halle Berry y la otra al concepto Luke Skywalker. Entonces, esto es algo que fue muy fuerte porque nunca se encontró en otras especies. Nunca nadie encontró un tipo de neuronas así en monos. Y al parecer son exclusivamente de humanos y son una componente fundamental de nuestro pensamiento y nuestra inteligencia.
Da gusto escucharte, Rodrigo, da gusto. O sea, es un placer. Los oyentes, los ponedores estarán ahora mismo degustando estos momentos de radio que son los que realmente a uno le relajan y sobre todo nos hace aprender un montón de historias. Porque además, por tus investigaciones y estudios, te pregunto, no sé si es muy diferente nuestro cerebro al de otras especies humanas o son pequeñas diferencias pero muy significativas. Lo digo más que nada porque me acerco al capítulo del libro, del capítulo 3 creo que tengo aquí apuntado, que es el planeta de los simios. Este me ha llamado mucho la atención.
Sí, mira, hay algo que cuando haces neurociencia es fabuloso. A ver si puedo plantear la pregunta de una manera interesante. Uh-huh. El cerebro del humano no es tan distinto al cerebro de un chimpancé. O sea, en Planeta de los Simios vos tenés los chimpancés que dominan el planeta y los humanos son esclavos. Uh-huh. Y entonces vos decís, bueno, pero podría haberse dado una situación en que son los simios realmente los que son, pasan a ser la especie dominante y nosotros pasamos a ser la especie dominada. Capaz que se dio de casualidad, porque nosotros en una época fuimos más fuertes y los empezamos a dominar y terminamos triunfando y los sometimos a ellos. Pero podría haber sido al revés, podrían haber sido los chimpancés, los que dominen, o los simios, los que nos dominen a los humanos y nosotros pasamos a ser esclavos y estar en jaulas. Lo interesante es lo que te decía anteriormente. Uh-huh. Nosotros somos mucho más inteligentes que los chimpancés. Los chimpancés son muy inteligentes, eso no hay ninguna duda, pero nosotros somos mucho más inteligentes, porque nosotros planteamos teoremas, hacemos filosofía, nos planteamos el origen del universo, y yo no creo que un chimpancé llegue a pensamientos tan, tan elaborados. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Porque el cerebro no es tan distinto. El cerebro del chimpancé es muy parecido al del humano, es un poco más chico, es 3 veces más chico. Pero eso no te explica por qué somos mucho más inteligentes. Entonces, para mí la respuesta es que no es que el cerebro sea tan distinto, es que el cerebro está funcionando de una manera distinta. Es como que la computadora en sí es la misma o es un poco más grande, pero cómo funciona la computadora, cómo funcionan las neuronas y los circuitos que esto forman, es completamente distinto en el humano que en cualquier otra especie. Entonces ahí te empiezas a plantear preguntas. Bueno, pero ¿por qué es distinto? ¿Qué es lo que hace distinto el cerebro humano? No es que sea muchísimo más grande, no es que tenga neuronas, un tipo de neuronas que morfológicamente son completamente distintas, es que está funcionando distinto. Y yo creo que uno de los principios de funcionamiento distinto, que es exclusivo del humano, es que tenemos la capacidad de representar explícitamente abstracciones, conceptos, como Jennifer Aniston, Halle Berry, Oprah Winfrey, lo que sea. Entonces nosotros pensamos en términos de conceptos, pensamos sobre pensamientos. Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es lo que es la base de nuestra inteligencia, que no se puede encontrar en los simios.
Uh-huh. Profesor, hombre, yo creo que siempre que hablamos de ciencia, pues parece que lo hacemos desde un punto de vista de algo que se puede demostrar, porque es una realidad, que como que es verdadero. Sin embargo, en tu libro, Cosas que nunca creerías, hay mucha filosofía, y esto me gusta mucho. Lo que no sé es si son realmente compatibles o si son complementarias todas estas cosas que nos cuentas aquí.
Mira, el libro, yo a veces digo que el libro es un gran engaño, ¿no? Porque el libro, en el título vos tenés de la ciencia ficción a la neurociencia. No es un libro de ciencia ficción, no es un libro de neurociencia, trata de ser un libro de filosofía. Lo que pasa es que cuando yo te hablo de neurociencia, cuando yo te planteo las grandes preguntas que se plantea la ciencia ficción en todas estas películas que yo trato, son temas de filosofía. En el fondo terminás hablando de filosofía. Lo que pasa es que si yo me pongo a hablar de filosofía de arranque, y capaz que es un poco aburrido, o sea, capaz que te perdés, porque decís, bueno, sí, está bien, lo que dijo Descartes no me interesa tanto. Ahora, pero si yo te empiezo a plantear el problema a partir de Matrix, ¿existe Matrix? Podría ser que estamos tomando la píldora azul todo el tiempo y que si tomás la píldora roja te das cuenta que vivís en Matrix. Ahí es como que ya te atrapa más. Y si encima a eso le sumás de que muchas de las ideas estas que están en la ciencia ficción ya se hacen en laboratorios, a mí me dio como el trípode en el cual se apoya el contenido del libro. Porque yo, por un lado, te quiero hablar de las ideas de la ciencia ficción, que son ideas, son fantasías, son imaginarias. Por otro lado, te digo, mirá, no son tan imaginarias, porque ya deja de ser ficción y pasa a ser ciencia, porque se está haciendo en el laboratorio. Y la tercer componente, que para mí es la más interesante, es que de alguna manera estamos planteándonos y estamos empezando a contestar las grandes preguntas que nos venimos haciendo de hace siglos, que son las grandes preguntas de la filosofía.
Hombre, entre las preguntas que nos podemos hacer y mezclar la filosofía, nos tenemos que fijar obligatoriamente en el capítulo 5, película hasta el fin del mundo. Aquí a mí me ha llamado muchísimo la atención porque, claro, a uno le hace que pensar el formular una pregunta bastante potente, así lo considero yo, Rodrigo, y es si podemos o podremos llegar a predecir y hasta a proyectar lo que piensa una mente. ¿Cuánta gente estaría deseando saber, conocer lo que está pensando el que tengo a mi lado?
Bueno, mira, te doy la respuesta así brutal y después te lo explico un poquito. Eso ya lo hice yo. Eso ya no es que lo podríamos llegar a hacer. Ya lo hice.
¿Cómo?
Yo logré que un paciente logre proyectar su pensamiento en una pantalla de computadora. Si estaba pensando en una cosa, yo podía hacer que el tipo proyecte lo que estaba pensando en un monitor de computadora. Suena muy de ciencia ficción, suena muy raro. Esto pasó. Esto lo publicamos en, creo que la revista más importante de ciencia, hace ya casi un tiempo. Uh-huh. Pero ahora te lo explico. Entonces, yo te conté que nosotros registramos distintos tipos de neuronas que respondan a distinta gente. Entonces, si yo tengo una neurona que me responde, volvamos con el ejemplo antes, a Jennifer Aniston, otra sí. que me responde a Halle Berry, otra que me responde a Oprah Winfrey. O sea, tengo distintas neuronas que me responden a distintas personas. Yo lo que puedo hacer es, yo puedo leer la actividad de las neuronas online, puedo procesarlas con algún algoritmo matemático avanzado y puedo tratar de predecir en qué persona está pensando el paciente. Yo le digo, mira, vos tenés estas 10 personas, elegí la que quieras y empezá a pensar en esta persona y no en las otras. O cambiá, pensá en una persona, después pensá en otra. Entonces, cuando vos le pedís al paciente que haga algo así, vos lees la actividad de las neuronas y vos podés predecir qué es lo que está pensando. Y no solo eso, a partir del momento en que podés predecir lo que está pensando, es muy fácil. Yo puedo agarrar y puedo proyectar la imagen de esa persona en un monitor de computadora. Entonces, el experimento que hicimos fue mostrar cómo estas personas, estos pacientes a los cuales registrábamos la actividad de sus neuronas, podían pensar en una otra cosa y cambiar la imagen que proyectaban a voluntad, haciendo que disparen unas u otras neuronas.
Es impresionante todo esto. Es que estoy fascinado con esto que nos estás contando, Rodrigo. Porque claro, siguiendo con este capítulo y con esta película, ¿realmente qué nos hace entonces más diferente al resto de animales? ¿Las emociones, las ideas? Ahí, ¿qué conexión es la que está ahí funcionando simultáneamente?
Es que el resto de los animales, bueno, esto no este tipo de experimentos no se hizo en otros animales. Estos uh-huh. se hicieron en humanos. Yo creo que hay algo que es muy, muy humano, que suena contraintuitivo, pero yo creo que nosotros tenemos una capacidad fabulosa de olvidar mucha información. Nosotros somos capaces de concentrarnos en lo que es esencial. Entonces, si yo te empiezo a hablar y yo te empiezo a contar historias, vos no te quedás en el contenido de las palabras que yo uso para decirte algo, vos te quedás con la idea. Te pongo otro ejemplo. Si vos ves una de estas películas de ciencia ficción de la que estamos hablando, uh-huh. vos no te vas a acordar el argumento de la película de principio a fin. Si yo te pregunto por la película, vos no me vas a hablar una hora y media contándome desde la primera escena hasta la última, porque tendés a olvidarte. Pero lo que haces es te acordás del argumento. Vos me vas a decir, mira, la película va de esto, de esto, de esto, y a partir del momento que vos te acordás del argumento, vos la entendés la película. O sea, más que reproducir lo que viste, vos estás entendiendo el contenido. Y ese entendimiento es lo que te permite establecer relaciones. Por ejemplo, decir, mira, la película Matrix me hace acordar mucho a las ideas del demonio de Descartes, que es un problema de filosofía que lo planteó René Descartes hace cientos de años. Pero si vos te acordás el contenido de principio a fin, si vos no sos capaz de extraer esta información, de abstraer el contenido, no sos capaz de generar esas relaciones. Entonces yo creo que la base del pensamiento humano, la base de nuestra inteligencia, lo que nos diferencia brutalmente de cualquier otro animal, es que nosotros tenemos la capacidad de abstraer, de conceptualizar ideas y de establecer relaciones entre ideas. Y eso es lo que otras especies, hasta donde sabemos, no lo pueden hacer, al menos en la medida de que lo hacemos nosotros. Y para terminar, esto está ligado con el hecho de que yo encuentro neuronas en humanos que me responden a conceptos, que me responden a abstracciones. Y bueno, justamente porque así funciona nuestro pensamiento.
Estamos aquí fascinados en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, emitiendo para toda España con los ponedores de calle, la gente que lleva trabajando un montón de horas, que comienzan el turno de trabajo en las próximas, y también la gente que no concilia el sueño porque le gusta escuchar la radio, tranquilamente lo está haciendo desde casa. En este libro, Rodrigo, hombre, la verdad que es muy interesante, pero hay un capítulo que también me llama mucho la atención, lo he puesto aquí en fosforito para que no se me olvide, bueno, pues comentarlo contigo, es el número 7, el capítulo 7, Robocop, en el que identifica, pues fíjate, los logros en ciencia con los tecnológicos, cyborgs e identidad, claro, aunque como bien dices, pues tienen como objetivo los logros en proyectos relacionados con la salud y devolver la capacidad a personas con lesiones medulares o amputación de miembros. Claro, ahora en negrita te pregunto, Rodrigo, ¿vamos a ver grandes avances en este campo gracias al conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro o estamos ahí en esta situación para los próximos 30 años?
Mira, si vos me preguntabas hace 5 años, yo te decía, sí, yo espero que veamos grandes avances. Hoy por hoy te digo, sí, ya están pasando, ya pasaron. Entonces, claro, vos me decís, pero vos podrás hacer a un paralítico que se levante y camine, pero que ya lo hicieron en Suiza. Hay un video dando vueltas, un tipo que publicó artículos científicos en las mejores revistas científicas, que está mostrando que estimula los nervios de la pierna, bypassando la lesión en la médula, puenteando la lesión en la médula espinal, y logra que el tipo se levante y camine. Por supuesto, el tipo no puede bailar un foxtrot o hacer cosas mucho más sofisticadas como hacemos, o sea, las personas que caminamos normalmente, ¿no? Uh-huh. Es muy básico lo que hace, o sea, puede mover un paso atrás del otro y puede caminar. Pero bueno, ya hacer que un tipo... A mí, cuando yo lo vi, eso sí, me chocó mucho. Sí, yo lo conozco al investigador, yo conozco a la persona que hizo esto. Joder. Sé que es buenísimo, o sea, me lo encontré en conferencias, hablé muchísimo con él y sé que lo puede hacer. Claro, pero el día cuando yo veo el video, que veo que tiene una persona en silla de ruedas, que de repente deja la silla de ruedas, se levanta y empieza a caminar por una explanada ahí cerca de un lago en Suiza, uh-huh. Claro, me quedé alucinado. Digo, ¿cómo va avanzando esto? O sea, lo que yo te decía, hace 5 años mi respuesta hubiera sido, sí, en principio tecnológicamente estamos ahí, se puede hacer, podrías lograr que un paralítico se levante y camine. Hoy por hoy no digo que podríamos hacerlo, ya se hizo, o sea, vi el video, ya está hecho.
Uh-huh. ¿Y no te daban ganas de seguir corriendo hacia Suiza y abrazar a este hombre y también abrazar al hombre que ya por fin se puede poner el solo de pie?
Es que son cosas que están pasando que son... Son avances, sí, la verdad que sí, te dan ganas. O sea, el próximo congreso que me lo encuentro, lo brasileño, le digo, macho, claro, la verdad que claro, la rompiste. O sea, con esto, yo trabajé en un laboratorio, yo estuve muchos años en California, en Caltech, una universidad de Estados Unidos. Yo estaba en un laboratorio que trabajábamos no con las piernas, pero trabajábamos con los brazos. Entonces, en mi laboratorio se especializaban en prótesis de brazos. Y la idea es que una persona parapléjica pueda mover los brazos y pueda, no sé, comer por sí misma. Y hoy por hoy, si vos buscas en internet, están los videos de pacientes parapléjicos que son capaces de mover un brazo mecánico con su pensamiento. Y hay un video muy conocido de una mujer que se lleva una bebida con un tubito para tomar, se lo lleva a la boca y toma por sus propios medios. Y la cara de alegría de esa mujer, pobre, con lo poco que puede mover su cuerpo, claro, pero la emoción de esa mujer de poder manejar un brazo y poder alimentarse o beber por ella misma es fabuloso. Bueno, y es algo que ya está pasando.
¿Y qué sientes tú, Rodrigo, ya como persona, no como eminencia, como persona normal y corriente, cuando estáis consiguiendo todo esto en personas que lo están pasando realmente mal y que llevan un montón de años luchando por mejorar su situación?
Es que yo no lo hice eso, pero a mí me da mucha alegría de verlo. Claro. Te voy a ser sincero, yo hago ciencia yo tengo mucha curiosidad, o sea, yo tengo muchas preguntas y yo quiero contestar a preguntas. Ahora, yo no soy médico, yo no soy clínico, pero si esto que yo hago pudiera tener una aplicación para ayudar a alguien, y la alegría es mucho más, o sea, es como que te abre un nivel de regocijo, de decir, pucha, qué bueno que lo que yo estoy haciendo pueda ayudar a alguien. Es distinto, o sea, es muy lindo.
Rodrigo, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo a esta hora de la madrugada, los ponedores, que es la comunidad de oyentes que tiene este programa, ya sabes que se llama Poniendo las Calles, la gente que escucha este programa y que hace conmigo este programa cada madrugada, son los ponedores. Solemos dormir muy poco porque, bueno, tenemos un horario algo complicado y muchas veces nos metemos en la cama y la cabeza efectivamente no nos deja de dar vueltas. Puede ser también porque nos estén robando los sueños.
Ah, no, bueno. No, yo creo que no. Yo creo que ustedes sueñan despiertos. O sea, yo creo que te quedas en la madrugada y llegas a ese nivel de que por ahí de que no estás completamente atento a tu trabajo o algo, te dejas llevar un poco y no estás soñando, no es como que estás inconsciente y que el sueño va para cualquier lado. Es un flujo de pensamientos que de alguna manera podés manejar, pero yo lo que recuerdo, o sea, es cuando te quedabas en la madrugada escuchando la radio, es como que te dejas llevar por la música, por las historias, pero un poco es disfrutar ese flujo del consciente.
¿Recomiendas la radio de madrugada, entonces?
Por supuesto, por supuesto.
Porque no te tengo en ese estudio, Rodrigo, sino ahora mismo yo te daba un abrazo, ¿eh?
Bueno, nos damos un abrazo virtual y ojalá que algún día en persona.
¡Qué gozada! Rodrigo Quian Quiroga, profesor ICREA en el Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar en Barcelona. Rodrigo, esta es tu casa. Un abrazo enorme y gracias por dedicarte a lo que te dedicas, que nos estamos beneficiando toda la humanidad. Cuídate mucho, Rodrigo.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es cierto que el faro ha descendido, pero España...
¿Escuchas a Jorge Bustos en Herrera, en COPE y La Linterna?
Por ejemplo, en las zonas más despobladas suele haber...
Pues desde el 2 de septiembre, escucha a Jorge Bustos al frente de Mediodía COPE.
¿Pero qué se sabía entonces del ébola y qué sabemos hoy?
¿Y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Así llegamos a las 4:52 de la mañana y Jesús Tobarra nos tiene que contar, ¿sí?, bueno, noticias, porque están pasando cositas.
Están pasando cositas. Mira, hoy hay veces que coincide, hoy es uno de esos días que los pasan cositas tienen que ver un poco, entre comillas, con lo que estamos hablando también con los oyentes, con los ponedores, porque yo sé que alguna vez, en una escapada de estas de las que comentamos, en algún viaje de vacaciones, ha sido a un hotel que había buffet libre para desayunar, para comer. Suele ser más destacado para desayunar.
Sí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Te ponen ahí toda la gran variedad de
los
comida.
Los desayunos, es lo que más me gusta, desayunar en un hotel.
Sí, es que hay dos maneras de ir. Porque claro, está el que desayuna de normal. Por ejemplo, mi madre llega y dice, bueno, me tomo un café, una tostada, a lo mejor... así.
En el propio hotel.
En el hotel, claro.
Sí, bueno, a mí tampoco se me va,
la sea
pinza,
libre,
aunque haya muchas cosas.
Claro.
Vale, pero justo. Sí sé lo que te refieres.
Que desayunas un poco, bueno, con medido, podríamos decir. Si estás acostumbrado a eso, a tomarte un café y unas tostadas, pues te tomas tu café y tus tostadas.
Sí, lo único que yo no me suelo hacer, por ejemplo, una tortillita francesa para desayunar,
bueno,
y cuando
claro.
voy al hotel, pues si la están haciendo ahí en el ratito.
En el momento tal,
eso
pues,
es, si apetece.
Recién hecha, claro. Pero es que luego hay gente que parece que no ha visto comida en su vida.
No.
Y decide hacer, bueno, decide, para empezar, arrasar con todo. Parece que en lugar de platos necesita llevar un cuenco así grande, una ensaladera. Y empieza a echar al plato combinaciones.
Combinaciones.
Raras.
Me encanta lo que acabas de
narices.
Decir.
O sea, lo de plato combinado se queda en nada cuando te asomas y ves que tiene bollería, chocolate y todo eso, con embutido, con fritos y con fruta.
¡Creo que me está dando un infartito!
Sí, ¿cómo no?
Cierto,
¿cómo no?
Jesús, hay gente que desayuna salado y gente que desayuna dulce. Y eso es así. Y entonces tú, en un hotel, lo puedes identificar porque de repente ves que la persona se ha puesto 3 bollos y un café,
sí,
o porque se ha puesto unas judías con un poquito de bacon y con un poquito de...
Y un huevo frito. Sí,
unos huevos rotos. Vale, perfecto. Y luego está el que dices...
¿Qué estás haciendo?
Porque efectivamente pone unas tortitas, un sirope de chocolate, encima le pone judías... Luego, 2 huevos fritos,
bueno.
Encima
sí.
un croissant de chocolate y al lado se pone la latita de Nutella.
Y no te falta tampoco que se ponen vaso de agua, vaso de zumo, café...
Sí. Y una copita de cava.
Y ya. Y si
y
tiene,
dice,
venga.
Vamos a ver, tú, esto quieres aprovechar el buffet libre, claro.
O sea, va a hacer como los que no saben elegir entre cereales y leche y dicen, yo me lo tomo todo y que se junte dentro. Pues esto lo mismo. Coge la comida completa para todo el día y para adentro.
Brutal.
Personas que comen como animales. Pero es que la noticia que te traigo hoy demuestra que ni eso. Porque 2 monos se han colado en un buffet libre para llevarse unos plátanos. Bueno, en lugar de 2 monos...
Qué tópico, de todos modos, ¿eh? Se han llevado 2 plátanos, que ya ves tú, los monos comen de todo. Podrían haberse llevado una naranja, pero se han llevado 2 plátanos.
Muy de dibujos animados, sí. Ya te lo comentaba antes. Podría ser perfectamente pues eso, una película de dibujos hipertaquillera del verano, Operación Banana, Operación Plátano, alguna tontería así. Fue en un buffet libre de un hotel de la Riviera Maya y fueron 2 monos araña, que son autóctonos de la zona,
¿sí?,
y saquearon la barra de fruta. Pero lo mejor es que estaban organizados. Mientras uno vigilaba, el otro robaba la fruta.
Alucinante.
Ahora mismo recordábamos esa entrevista con el doctor, con el neurocirujano, ¿sí?, uno de los más importantes, y es que era impresionante la inteligencia que tienen los,
bueno, claro,
los simios, los monos. Lo único que es verdad que no tienen es que ellos no piensan eso, en el futuro.
Sí, piensan en el presente.
En por qué estamos aquí, por qué los humanos tienen este buffet libre de comida.
No se rayan.
Ellos ven la comida y van a robarla.
Un momento, ahí hay unos plátanos. Uh-huh. Pero es que...
Pero estaban organizados, son como bandas.
No, fíjate, organizado para entrar y saquear. Pero luego es verdad que les pudo el ansia viva, podríamos decir. Y algunos plátanos mientras se iban es que se le fueron cayendo de sus bracitos.
¡No puedo!
Iban ahí y se quedaban a medias y volvían para atrás a recogerlo.
A recogerlo.
Incluso iba uno que iba con tres plátanos, se le caía uno, dejaba los tres en el suelo.
Pobrecitos.
Iba por el que se le había caído y luego es que no te da, claro, o sea, no...
No le da la vida al monito.
Te falta el plátano, o sea, el plato para llevar todos los plátanos.
Claro, ¿ves? Ahí no caen. Si yo cojo un plato, puedo llevar más cosas, por ejemplo.
Claro, pero ven los platos que hay con eso, bollería, fritos y de todo, y dicen, un momento, esto yo no sé qué están haciendo aquí, pero esto no puede ser natural, esto no es.
Esto no es normal.
Y claro, la gente está muy acostumbrada a verlos y conviven ahí en amor y armonía. También habría que ver quién se mete con los monos, porque lo vimos por la buena bien, pero por la mala...
Yo siendo pequeñita en Gibraltar, dándole de comer a un mono, tú sabes que se compraban como una especie de altramuces o algo así, no sé. Se compraban para darles a los monitos, ¿no? Y entonces eran como bolsitas, que lo mismo te costaban pues 100 pesetas o 200 pesetas. Y tú cogías y entonces yo le iba dando al monito. Yo tendría 8 o 9 años y le iba dando al monito. Y al final el monito me miró... Le faltó decir, mira, guapa, estoy hasta el moño de que me vayas dando uno por
poquito
uno.
Poquito a poquito.
Y me miró, cogió la bolsa entera y se largó. Y a mí me dejó con el altramuz así en la manita, cogida con una pincita. Se me saltaron las lágrimas y otra cosa mariposa. ¡Ay,
bueno,
madre! Mira qué enseñanza me dio el mono, también
sí,
te lo digo, ¿eh?
A lo largo
de tu vida tú vas aprendiendo de palos que te van dando, ¿no? Los amigos, los familiares, los... Y a mí un mono también me dio un palo y yo dije, pues ya no me vuelve a pasar.
Te dijo, espabila que esto es la calle.
Esto es la calle, me dijo el mono,
esto,
efectivamente.
No
esto es la calle.
No te dijo esto es la jungla, pero
sí,
casi.
Sí.
Esto
y
es
además
la calle.
Estás en mi territorio.
Sí. Pues hablando también de quién ha aparecido en la calle... Ya escuchábamos de fondo a Sir Elton John.
Hombre, ahí está.
Que, de hecho, es que ha sorprendido a todo el mundo con un show improvisado en un bar de Cannes.
¡Qué bueno!
De Cannes.
De Cannes.
De Cannes. Para quien no sepa de idiomas, chica. junto a un...
Pero qué falta de respeto es esta. Chica.
Bueno, es de un meme de internet.
Chica.
Es de un meme. Es que si tengo que estar explicando todas las referencias...
Venga, pues es que yo puedo tener las referencias, pero hay gente que no.
Por eso lo explicamos.
Venga, vamos.
Bueno, que eso, que junto a un DJ y micrófono en mano, interpretó la canción Cold Heart.
Que es Corazón Frío.
Corazón Frío, que es uno de sus últimos temazos que tiene junto con Dua Lipa. Y ya te digo que el ambiente es brutal, aunque quizás la gente está, como en todas estas cosas, más a grabar que a disfrutar.
Escuchamos esta versión con Dua Lipa.